Y es un gusto recibir esta mañana en estudios al vicecanciller, el embajador José Luis Cancela. Bienvenido, ¿cómo anda?
Muchísimas gracias, muy buenos días. Buenos días a toda la audiencia. Bien, 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 bien.
Bueno, el gusto en tenerlo por aquí. Cancela, ¿recuerdo mal si recuerdo que el año pasado usted dijo que se iba a ir del ministerio, allá por mediados de año? Por lo menos me acuerdo una, ya que tengo búsqueda aquí sobre la mesa, me acuerdo una información que había aparecido en búsqueda que así lo consignaba.
Una pequeña precisión.
A ver.
No lo dije yo, lo dijo justamente búsqueda, pero bueno, en una información cuya fuente desconozco. Y que oportunamente procedía a desmentir, ¿verdad? Porque no en ningún momento
no tenía sidero
planteado. Exacto. Y bueno, aquí seguimos ocupándonos de los temas de la Cancillería, colaborando junto al Canciller en el desarrollo de la política exterior, hasta que obviamente el presidente y el Canciller dispongan otra cosa.
Claro. Bueno, una Cancillería y un gobierno que está embarcado en la salida de Uruguay al mundo, en la firma de estos acuerdos de última generación que Uruguay pretende, y digamos que el más cercano en el tiempo o el que tiene más posibilidades de salir adelante es ese tratado de libre comercio con Chile, cuyo texto ya fue remitido al Parlamento.
Exactamente, Cancela. Exactamente. El texto estaba recabando las firmas de los distintos integrantes del Poder Ejecutivo para su remisión al Parlamento. Y bueno, esperamos que el órgano legislativo lo sancione con su aprobación. Y de esta manera podamos inaugurar un instrumento que es una actualización, en realidad, del acuerdo que teníamos con Chile en el marco de la LADI, que básicamente innova en materia de normas, en materia de acceso a mercados. La desgravación arancelaria es prácticamente de un 100% con Chile, pero sí el acuerdo introduce novedades importantes en materia normativa, ¿verdad? Poniéndolo de alguna manera al día con lo que han sido los últimos desarrollos en esta materia.
Uh-huh. Y lo que se viene es el TLC con China.
Exactamente.
¿Se viene o no se viene?
Bueno, pensamos que se viene, nosotros seguimos trabajando para eso. China, como se ha dicho ya en muchas oportunidades, es el primer socio comercial del Uruguay. Es muy importante su gravitación en el comercio exterior del país, y por lo tanto pensamos que es importante mejorar las condiciones de acceso a mercado, ¿verdad? El canciller lo ha planteado en muchas oportunidades. Nuestros competidores más directos han obtenido ventajas importantes en el acceso a ese mercado, el caso de Australia, de Nueva Zelanda, en materia de lácteos, en materia de carnes. Bueno, nosotros queremos ponernos al día, queremos recuperar terreno, queremos asegurar la permanencia y el incremento de las exportaciones uruguayas a ese mercado. Y para eso seguiremos trabajando para concretar este tratado con China a la mayor brevedad posible.
Pese a todos los obstáculos que parecen aparecer en el horizonte, entre otros, en el propio seno del Mercosur, Argentina y Brasil no están viendo con muy buenos ojos que Uruguay se corte solo en este acuerdo, ¿no?
Bueno, naturalmente hay diferentes intereses, los países tenemos realidades distintas, por lo tanto los intereses, las prioridades y a veces los tiempos no son los mismos, ¿verdad? Sin embargo, bueno, Argentina ha señalado que vería con buenos ojos que Uruguay suscribiera un instrumento de este tipo, Paraguay lo mismo. Brasil tiene algunas reservas, algunos problemas, como decía, hay a veces temas de tiempos, ¿verdad? Pero nosotros no cerramos ninguna opción. Nuestro deber, nuestro trabajo es tener todas las opciones abiertas, todas las opciones sobre la mesa e irlas trabajando de manera tal de avanzar en aquellas que convengan más a los intereses del país y nos den más posibilidades de avanzar.
Uh-huh. ¿Y Uruguay está dispuesto a firmar ese TLC con China aún con opinión contraria de Brasil?
Bueno, yo no lo plantearía en esos términos. Yo lo que diría es que Uruguay ha definido que es importante avanzar en este tratado de libre comercio con China. Como decía antes, no me gustaría dar un escenario definido desde ahora, un escenario previamente establecido. Estamos trabajando todas las opciones y tratando de avanzar en un esquema, en una solución que contemple de alguna manera las preocupaciones y los intereses de todos, ¿verdad?
Claro. A veces es difícil de comprender esto de las resistencias de Brasil, de Argentina, porque China quería un acuerdo comercial con el Mercosur desde hace años, y el Mercosur nunca le contestó nada. Y ahora que Uruguay arrancó y toma la iniciativa, dice, ah, pero ¿qué? ¿Se van solos? ¿Y el resto?
Es verdad. Son países, obviamente, tanto Brasil como Argentina, con dimensiones económicas continentales, ¿verdad? Sobre todo Brasil es una economía prácticamente continental, con intereses de política industrial, digamos que muchas veces no coinciden con los intereses comerciales de los exportadores, de los importadores. Entonces, estas cosas obviamente pesan a la hora de tomar este tipo de decisiones, ¿verdad? Pero nosotros pensamos que es muy importante que demos muestra, además, todos los miembros de la comunidad internacional, de una voluntad de avanzar en términos de libre comercio, ¿verdad? Porque estamos viviendo tiempos en los cuales vemos una tendencia creciente al proteccionismo, vemos a veces la paralización del sistema multilateral de comercio, y esto no son buenas noticias, porque cuando la liberalización comercial se detiene, cuando el proteccionismo avanza, normalmente asistimos a escenarios de empobrecimiento, ¿verdad? De empobrecimiento del mundo y de las distintas regiones, porque cuando el comercio no crece, el crecimiento del Producto Bruto Mundial empieza a resentirse, y bueno, ¿verdad? Menor crecimiento significa mayor pobreza.
Claro. Cancela, también el Ejecutivo va a tener que vencer resistencias internas dentro del partido de gobierno para avanzar en ese TLC con China.
Bueno, nosotros estamos llevando a cabo esta política en el marco de lo definido por el Poder Ejecutivo, que a su vez lo ha hecho en el marco de lo que establece el programa de la fuerza de gobierno, ¿verdad? Naturalmente que hay inquietudes, hay preocupaciones, hay puntos de vista diferentes. Bueno, se trata de conversar, de dialogar, para ponernos todos en la misma sintonía.
Uh-huh. Bueno, hablando del relacionamiento de Uruguay con el mundo, tenemos una larga relación comercial y de amistad con los Estados Unidos, que ha tenido un cambio, es inminente el cambio de administración. Ayer estuvimos siguiendo, supongo que usted también, la primera conferencia de prensa que dio Donald Trump, que, bueno, fue muy comentada, muy polémica, porque hubo de todo allí, pero arranca una nueva etapa o una nueva época de relacionamiento. ¿Cómo está percibiendo que va a ser el futuro de las relaciones entre Uruguay y los Estados Unidos?
Bueno, las relaciones entre nuestros dos países son excelentes, son relaciones que tienen un marco jurídico importante, ¿verdad? El otro día, en ocasión de la firma del Acuerdo de Seguridad Social entre Uruguay y Estados Unidos, referíamos en concreto el Acuerdo Marco de Comercio e Inversiones, conocido normalmente como TIFA, que es uno de estos instrumentos, el Acuerdo de Protección de Inversiones, ¿verdad? El BID, y ahora este Acuerdo de Seguridad Social, que conforman en su conjunto, yo diría, un marco de referencia jurídico para el desarrollo de estas relaciones. Relaciones que han venido desarrollándose de una manera muy intensa. Decía el otro día, tenemos más de 200 empresas con capital norteamericano, estadounidense, en nuestro país. El comercio es muy importante. Estados Unidos es un socio comercial importante para el Uruguay, además de importantes relaciones en el ámbito de la ciencia, de la tecnología, de la investigación. Y bueno, apostamos naturalmente a continuar desarrollando, impulsando estas relaciones. Naturalmente, habrá un cambio de gobierno ahora el próximo 20 de enero. En primer lugar, como lo hemos dicho ya, respetar la decisión del pueblo americano, que ha electo a Donald Trump como futuro presidente de los Estados Unidos. Naturalmente, una actitud de expectativa ante la asunción del nuevo presidente de los Estados Unidos y la definición de las políticas que llevará adelante, ¿verdad? En lo que a nosotros respecta, nos interesa fundamentalmente en el ámbito internacional y en particular en lo referido a Uruguay. pero desde el punto de vista del Uruguay, nosotros esperamos que las relaciones no solo continúen también como hasta ahora, sino que inclusive puedan incentivarse, intensificarse aún más, ¿verdad? Pensamos que no hay en el horizonte elementos que permitan ver fricciones o obstáculos para el desarrollo de esta relación.
Quizá la cuestión esté en algo que usted nombraba hace minutos, que es esa tendencia al proteccionismo que se observa en el mundo hoy, y que en la administración Trump, bueno, aumente ese proteccionismo que pueda ir en contra de los intereses comerciales de Uruguay, de poder aumentar las exportaciones hacia ese país. ¿Cómo lo ve?
Sí, hay algunos anuncios que hacen pensar en la posibilidad de una política de este tipo. No obstante, no creemos que esto afecte decididamente al Uruguay, que afecte la relación comercial del Uruguay con los Estados Unidos, porque las características de esta relación pensamos que hacen que no haya mayores efectos, aun si los Estados Unidos tomaran un enfoque proteccionista en materia comercial. Pensamos que no afectaría en particular la naturaleza del vínculo con el Uruguay, ¿verdad? Sí, probablemente con otros países, con otras regiones, pero dado las características o el perfil de nuestro intercambio, no parecen ser los productos que nosotros exportamos a Estados Unidos que estuvieran afectados por una política de este tipo.
Ni, ¿verdad?, los cítricos, ni la carne.
Pensamos que no habría mayores afectaciones.
Uh-huh. Cancela, hablábamos de los tratados de libre comercio que Uruguay está impulsando en distintos frentes. Hay uno que viene muy complicado, muy atrasado allí, se saltó la cadena de la bicicleta y hay que ir a pie, que es el acuerdo con la Unión Europea. Uruguay sigue remando. Argentina también, Brasil poco, pero ¿en qué está?
Es verdad, es un acuerdo que lleva ya más de 20 años 20. En negociación. Es mucho tiempo, ¿verdad? Y que ha pasado por distintas vicisitudes. Como bien decía usted, se saltó la cadena. Pero el año pasado fue un año importante en la historia de este acuerdo porque por primera vez en muchísimos años se retomaron estas negociaciones. Y finalmente se concretó la tan ansiada y esperado intercambio de ofertas, ¿verdad?
Que eso que son las listas de
son
los
las
productos.
Listas, las Vamos listas de listas. Los productos y las ofertas de desgravación para cada tipo de productos que compromete cada bloque, ¿verdad? Posteriormente a este intercambio, que si no recuerdo mal fue en mayo del año pasado, hubo una nueva reunión a mediados de año para clarificar la oferta, es decir, para aclarar dudas respectivamente sobre lo que significaba en algunos productos, en algunas propuestas de desgravación, y sobre el fin del año hubo una nueva reunión para avanzar en los términos de la negociación, es decir, ya comenzar a planificar la negociación, que es la etapa que debería empezar a desarrollarse este año, ¿verdad? Es decir, este año deberíamos tener ya reuniones para negociar en sí estas ofertas que fueron intercambiadas y precisadas en el correr del año pasado.
Claro. Cancela, ¿cómo ha visto la actuación hasta ahora de Uruguay en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? Usted, bueno, es un hombre que conoce bien las Naciones Unidas, fue vicepresidente de la Asamblea General de Naciones Unidas, conoce toda la interna de este organismo mundial y particularmente este Consejo de Seguridad, que es uno de los órganos realmente importantes de la comunidad internacional. Y Uruguay tiene allí su sillón, voz y voto, y levanta la mano y firma. Que en algunos casos algún problemita ha traído también, ¿no?
Bueno, nosotros estamos muy satisfechos con la actuación de Uruguay en este ámbito. Déjeme decirle que fue un orgullo para mí en el año 2008 haber presentado la candidatura de Uruguay al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y haber desarrollado la campaña que culminó finalmente con la elección de Uruguay a este órgano, ¿verdad? Fue una campaña intensa en la cual explicamos y propusimos lo que iba a hacer Uruguay en el Consejo. Obtuvimos los apoyos, naturalmente, de nuestra región, pero también de otras partes del mundo, porque siempre dijimos, bueno, la candidatura de Uruguay es obviamente una candidatura regional, una candidatura de América Latina, pero también es una candidatura que trasciende a la región, ¿verdad? Porque es una candidatura que recoge compromisos con valores, con formas de ver la realidad internacional, que expresan también los valores y los puntos de vista de países de otras zonas del globo. Entonces, en conjunto, pensamos que la candidatura de Uruguay expresó estos amplios apoyos, ¿verdad? Cosa que se tradujo en la elección.
Ajá.
Perdón.
No, dele tranquilo. Uruguay volvía al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas después de muchísimos años, ¿no?
Después de Senegal, la candidatura de Uruguay fue la que obtuvo mayores votos en la Asamblea General para el Consejo de Seguridad.
Uh-huh.
Y a veces cuesta ver la importancia de los fenómenos cuando uno es protagonista de los mismos, ¿verdad? Pero creo que tal vez dentro de unos años se valore esta participación de Uruguay en el Consejo. Uruguay no estaba en el Consejo de Seguridad desde los años 60 del siglo pasado. Es decir, habían pasado más de 50 años. Y yo creo que es muy importante este reingreso de Uruguay al máximo órgano de concierto internacional, ¿verdad? Porque hay que estar a la altura de las responsabilidades. En estos años, numerosos países han pasado por el Consejo de Seguridad como miembros no permanentes, ¿verdad? Países de nuestra región, países del África, países del Asia. Y el Uruguay no había estado hasta ahora en el Consejo. A veces se critica, se dice, bueno, pero ¿por qué Uruguay? Es exponerse. Sí, claro que es un órgano en el que uno está sujeto a presiones, que es un órgano que enfrenta temas delicados, temas complejos, pero uno no debe rehuir sus responsabilidades, ni las personas ni los países, ¿verdad? Yo siempre he dicho, yo no creo que el Uruguay sea más que nadie, pero tampoco menos que nadie. Si otros países de nuestra región, y no estoy hablando de los países más grandes que tradicionalmente están en el Consejo cada pocos años, ¿verdad? Pero si los demás países de nuestra región no han rehuido sus responsabilidades internacionales, han asumido su papel y sus responsabilidades en el Consejo, ¿por qué el Uruguay no puede? ¿Acaso estamos tanto menos capacitados que ellos para asumir nosotros estas responsabilidades? Un país que tiene una tradición importante, histórica, como tiene el Uruguay, de respeto al derecho internacional, de compromiso con la solución pacífica de controversias, un país que es visto como un articulador, como un puente, un factor de diálogo entre otros países que a veces tienen problemas para dialogar entre ellos. Yo creo que Uruguay tiene mucho que aportar a la comunidad internacional. No lo digo yo, lo dijo el ex secretario general de Naciones Unidas en su visita al Uruguay, por ejemplo, citando el aporte que Uruguay hace a las misiones de paz de Naciones Unidas. Entonces, ¿este país puede permitirse no estar en el Consejo? Bueno, nosotros creemos que no, creemos que es una instancia que, como decía, corresponde a asumir parte de las responsabilidades que tiene un país que es miembro de las Naciones Unidas, y es también una forma de darle más visibilidad al Uruguay, de mostrar al Uruguay que es un país que hoy está en un club de 15, ¿sí? Por dos años, ¿verdad? Es una membresía
transitoria,
obviamente, estamos hablando de miembros no permanentes, pero que ofrece en estos dos años la posibilidad de contribuir a la comunidad internacional y de darle visibilidad al país. Y este fue un año muy importante. Uruguay tuvo un gran desafío. Uruguay volvió al Consejo después de 50 años y además volvió presidiéndolo. En el mes de enero del año pasado tuvimos la presidencia del Consejo. Fue un mes muy importante. El Uruguay impulsó y presidió el Consejo durante la votación que aprobó la resolución para el proceso de paz en Colombia, una resolución aprobada por unanimidad de los miembros del Consejo, un hecho raro en la mecánica del Consejo de Seguridad, pero sin duda muy importante para Colombia en primer lugar, pero para toda la región, para América Latina en segundo lugar. Uruguay organizó dos debates, uno sobre Medio Oriente, otro sobre protección de civiles, que fueron debates exitosos con una participación importante del conjunto de la membresía. Y después, a lo largo del año, Uruguay impulsó la aprobación de la resolución 2286, ¿verdad? Que la co-sponsorizó con otros países como España, Japón, Nueva Zelanda, Egipto, que es una resolución que apunta o busca la protección de los hospitales y de las facilidades médicas en los casos de conflictos armados, que vaya si hemos visto estos meses la importancia que tiene avanzar en estos temas, ¿verdad? Cuando los hospitales, las instalaciones médicas son usados o como objetivos militares o como escudos, ¿sí? En cualquier caso, afectándose la vida humana, afectándose la prestación de estos servicios. Bueno, Uruguay tuvo un papel de liderazgo en materia del impulso de esta resolución en Naciones Unidas. Así que pensamos que fue un año muy fértil para la labor de Uruguay en el Consejo.
¿Cree usted que Naciones Unidas, más allá del propio Consejo de Seguridad, se ha posicionado bien frente al fenómeno creciente y reiterado del terrorismo internacional y particularmente del yihadismo del Estado Islámico?
Bueno, primero una reflexión más general, ¿verdad? Naciones Unidas sin duda que tiene muchas cosas por corregir aún, tiene muchos defectos, pero a veces olvidamos que cuando hablamos de Naciones Unidas hablamos de un instrumento cuyos dueños somos los 193 miembros que integramos esta organización. Entonces, lo que a veces atribuimos a Naciones Unidas, en realidad nos lo estamos atribuyendo a nosotros mismos, a aquellos que somos sus accionistas, por decirlo en estos términos. Entonces, esa es una primera reflexión. Naciones Unidas, también digo, Naciones Unidas tiene muchos defectos, tal vez más de los que manejamos normalmente y públicamente, pero también quiero decir que sin duda el mundo sería un lugar peor si no estuviera Naciones Unidas. De esto creo que tampoco caben dudas, ¿verdad? No es una excusa, es una realidad, me parece.
Esa es la reflexión general. ¿Y la particular sobre general. El terrorismo?
Sobre terrorismo, yo quiero decir que funciona en el ámbito de Naciones Unidas un comité antiterrorismo que ha adoptado diversas resoluciones y diversas medidas para el combate de este flagelo con bastante eficacia, digamos. Básicamente medidas que tienen que ver con el control de transacciones financieras y con el monitoreo y seguimiento de toda una serie de actividades que están vinculadas al terrorismo o que son parte del funcionamiento terrorista. Es un trabajo el de este comité que requiere obviamente la colaboración de los distintos actores de la escena internacional. Uruguay trabaja activamente también en colaboración con este comité, que ha hecho ya dos visitas a nuestro país en el curso de los últimos años y con el que trabajamos estrechamente. Tal vez en la parte más visible de la película, como usted mencionaba recién, las acciones del Estado Islámico, bueno, es verdad, allí lo que se nota más bien es una ausencia de las Naciones Unidas. Y sí, esto tiene que ver con las dinámicas de la política internacional y los intereses de los grandes actores, ¿verdad? Yo siempre he dicho que Naciones Unidas es de alguna manera un punto de encuentro entre el derecho internacional y lo que se llama normalmente la realpolitik, ¿verdad? O los factores de poder de la política internacional. Es la propia existencia del veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es una muestra de esto. Si uno lo analiza de un punto de vista jurídico, bueno, ¿verdad? Es prácticamente injustificable la existencia del veto como tal, como instituto. ¿Por qué cinco países tienen una prerrogativa de la que carece el resto? Parecería que esto contraría el principio de la igualdad soberana de los estados. Pero está ahí, está en la carta, y las Naciones Unidas funcionan así. Y es una realidad del poder, porque, como decía, es un lugar de encuentro entre la realidad del poder y el derecho, ¿verdad? Y bueno, son cosas que a veces es difícil de armonizar, pero lo vemos justamente todos los días en el funcionamiento de la política internacional y de las realidades de conflicto en el mundo.
Mencionaba hace minutos a las misiones de paz, que fue uno de los factores, perdón, entre otros, como no tiene el aire acondicionado, nos mató, ¿no?
En estos tiempos.
Sí, está bravo. Que lo llevó justamente Uruguay a ocupar ese sillón en el Consejo de Seguridad. Uruguay está próximo, ya en los próximos meses, en abril, a replegarse de Haití, una de las misiones en las que participan nuestros cascos azules. Uruguay ha recibido otras ofertas por parte de Naciones Unidas para participar de misiones.
Bueno, Uruguay mantiene una importante presencia en la República Democrática del Congo, donde tiene cerca de 1,000 efectivos, tiene además helicópteros que hacen evacuación médica, ¿verdad? Medevac se llama en la jerga de Naciones. Es una vez que se produzca el retiro de Haití, sería la misión de mayor importancia de Naciones Unidas, la más grande, y Uruguay tiene una participación importante en este ámbito. Sí.
La más grande, la más antigua y la más costosa, ¿no?
Exacto, exactamente.
La más todo, es la del Congo.
Exactamente, sí, exactamente. Sí. Claro, en un país que tiene unas dimensiones enormes,
sí,
¿no? Es un país continente, ¿verdad?
Sí. Esa misión va a continuar, pero yo le preguntaba si hay otras ofertas.
Hay posibilidades de desplegar en otras misiones. Hoy prácticamente la totalidad de las misiones de Naciones Unidas están en el continente africano, ¿verdad? Existen conversaciones con Naciones Unidas para ver las posibilidades de nuevos despliegues.
¿Cuáles serían?
Bueno, yo no...
¿O podrían ser? ¿Sierra Leona, por ejemplo?
Yo no quisiera aventurar todavía misiones o escenarios concretos, porque esto depende de los requerimientos de Naciones Unidas, en primer lugar, es decir, de la configuración de las misiones. De qué tipo de participación se requiere. Como decía, son misiones en el continente africano, muchas tienen participación importante de la propia organización regional, de la Organización de la Unión Africana. Entonces hay que compatibilizar esto con los componentes ajenos a la región. Tienen requerimientos distintos porque representan realidades diferentes, ¿verdad? El tipo muchas veces de conflicto o de situación que enfrentan son muy distintos entre sí. Entonces, yo diría que el menú es abierto y en los próximos meses, bueno, avanzaremos para ver cuáles pueden ser las que mejor satisfagan las necesidades de las Naciones Unidas y del Uruguay.
¿Hay más de una propuesta?
Hay más de una propuesta, porque hay más de una misión en la región, ¿verdad?
Claro. Uruguay, que ha sido, usted lo decía, bien considerado en su actuación en las misiones de paz, hay un aspecto que no aprovechó Uruguay en las misiones de paz, que sí lo han hecho otros países, que es, junto a los cascos azules, llegar con productos uruguayos. Es decir, aprovechar también la veta comercial que abren estas misiones, y que Uruguay ha estado un poco dormido allí. Yo he estado en algunas misiones en el exterior donde llegan contingentes los cascos azules de toda la misión comen las galletitas de tal país, la manteca de tal otro, el queso de tal otro. Y Uruguay allí da la impresión que ha quedado rezagado. ¿Cómo lo ve usted?
Es verdad que nos ha faltado tal vez un poco de mayor agresividad, diría, en este aspecto. Se han hecho intentos, pero es un terreno difícil, ¿verdad? Primero porque muchas veces las condiciones de transporte, de arribo a estos escenarios son difíciles. Estamos hablando normalmente de países que tienen problemas de transporte, problemas de comercialización importantes. Y muchas veces la participación también como proveedor de Naciones Unidas es complicado. Nosotros, estando yo inclusive en Nueva York, organizamos aquí en Uruguay un par de seminarios con los empresarios uruguayos para explicar cuál es el sistema de venta a las Naciones Unidas para constituirse en un proveedor de la organización, cuáles son los trámites que hay que realizar, cómo debe hacerse todo esto. Pero bueno, invitamos a muchos empresarios a participar de estos eventos. Pero bueno, son cosas que toman tiempo, ¿verdad? Hay aprendizajes de por medio. Pero es verdad que tal vez debemos redoblar los esfuerzos para continuar insistiendo en este tipo de promoción comercial, ¿verdad?
Embajador Cancela, ¿Uruguay va a recibir algún otro recluso de Guantánamo?
No, está
nunca
previsto,
más, nunca
no,
más.
No está previsto nada de esto, no ha habido requerimientos de ningún tipo, o sea que no hay nada de esto sobre la mesa. Sí quería decir sobre el tema de las misiones de paz que hablábamos anteriormente, un hecho importante este año también ha sido el nombramiento del jefe del MILAD, que ha recaído en un oficial uruguayo, ¿verdad?, el general Loitey, que ha sido designado por Naciones Unidas en un puesto que viene a ser algo así como el jefe militar, digamos, de Naciones Unidas. Es la primera vez que el Uruguay tiene una dignidad militar tan alta en el seno de la organización. Este puesto es un puesto de asesor al vicesecretario general que dirige el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz. Creo que es una distinción muy grande para el Uruguay, un reconocimiento al aporte de nuestros efectivos a las misiones de paz y, bueno, naturalmente también un desafío y una responsabilidad muy grande.
Le vuelvo al tema de los reclusos de Guantánamo y particularmente al famoso caso de Jihab Diyab, que durante tantos meses nos ocupó y que sé que también lo tuvo ocupado usted, ¿no? Porque la Cancillería uruguaya trabajó intensamente para buscarle un destino a Diyab, uno de los que él quería, algún país árabe, o por lo menos, bueno, algo que le diera satisfacción. Estuvo usted involucrado en el tema, ¿no?
Sí, mire, a veces, claro, la discusión se focaliza sobre una persona, sobre un caso, naturalmente por las particularidades que a veces ofrecen estos casos, ¿verdad? Pero lo que a veces perdemos de vista a raíz de eso es que estamos hablando de seis reclusos, de los cuales, si ponemos aparte, digamos, el caso que usted mencionaba, yo diría que estamos hablando de una historia de éxito en la historia de los otros cinco, ¿verdad? Porque las otras cinco personas, naturalmente con procesos que han tenido en fin, sus dificultades o que han llevado su tiempo, pero se han integrado o están en vías de integración muy muy buena a la sociedad uruguaya, ¿verdad? Tanto socialmente como laboralmente, con voluntad de trabajo importante, con demostraciones, con iniciativa, ¿verdad? A veces hablamos de emprendedurismo, algunos de estas personas han tenido realmente iniciativas muy muy interesantes en cuanto al desarrollo, por ejemplo, de repostería de sus países, que como usted sabe, de esta zona del mundo es muy muy interesante, y han, naturalmente, emprendimientos muy muy modestos, pero muy, digamos, que atienden sectores que no eran de...
Hay alguno que se está dedicando a la cocina.
Sí. Y bueno, y con voluntad de trabajo y de aprender el idioma y de vincularse, importante. Es decir, Hay historias muy positivas en esto. Lamentablemente, la atención se concentra a veces sobre los casos más complicados, ¿no? El caso que usted hacía referencia, creo que la Cancillería ha dicho ya lo que tenía que decir, todos los esfuerzos que se han hecho por la adaptación de esta persona al Uruguay, a la realidad del país, y bueno... pensamos que es un caso que, como decía, ya lo que se tenía que hacer, lo que se tenía que decir ha sido hecho y ha sido dicho, y bueno, y en eso estamos.
Y no volvió Dida.
No, está aquí, está en el país.
Está aquí. Sí. No volvió a insistir a la Cancillería, a golpear las puertas.
No ha habido nuevos desarrollos.
No ha habido nuevos desarrollos. Cancela, Uruguay ha rechazado los asentamientos israelíes en territorio palestino.
Bueno, es una política tradicional del Uruguay, ¿verdad? Que la ha sostenido tanto a nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas como de la Cuarta Comisión, la Comisión de Descolonización de Naciones Unidas. Una posición que entiende que los asentamientos no contribuyen a la solución del conflicto en la región. Lo que sucedió últimamente es que el Consejo de Seguridad aprobó una resolución que refiere a este tema. Uruguay simplemente lo que hizo fue mantener la coherencia con la posición que, como decía, históricamente ha tenido sobre este tema.
Ocurrió en este caso que no hubo ningún veto y la resolución salió. Correcto, con todas las firmas.
Es así.
Sí. ¿Causó allí alguna rispidez con alguna de las organizaciones de la colectividad israelí?
Bueno, yo decía, naturalmente nuestros países son países amigos. Los amigos no tenemos por qué pensar igual, ¿verdad?, en todos los temas. Los amigos podemos tener diferencias, podemos intercambiar opiniones distintas y hay derecho al disenso, podemos no estar de acuerdo. Eso no quiere decir que se afecte esta amistad. Y este ha sido el caso. Como decía, no es una actitud nueva o que fuera imprevista. Uruguay lo que ha hecho ha sido mantener la coherencia de su política exterior en este tema en concreto, y desde el punto de vista del Uruguay las relaciones continúan también como siempre, y pensamos que también desde el punto de vista israelí, ¿verdad?
Uh-huh. Cancela, ¿Uruguay tiene pensado abrir nuevas embajadas en el mundo?
Bueno, acabamos de abrir el año pasado una embajada en Etiopía, sede de la Unión Africana, ¿verdad? Naturalmente esta embajada es un punto importante en la estrategia de profundización de los vínculos con el África y además de contactos con la Organización Regional Africana en un contexto de presencia importante de Uruguay en las operaciones de mantenimiento de paz, que, como decía, se desarrollan principalmente en este continente y que naturalmente requieren un nivel de intercambio y de coordinación con la Organización Regional Africana importante, ¿verdad? Fluido.
Uh-huh. El presidente Vázquez ha anunciado que su próxima gira internacional va a ser por Finlandia, Alemania y Rusia. ¿Va a llegar a África este año el presidente? ¿Llegará?
Existe la posibilidad, estamos trabajando en esto, aún no está confirmado, no está definido, pero es probable que también tengamos alguna visita al África, ¿verdad? Pero es algo en lo que todavía estamos trabajando.
Uh-huh. Hablábamos hace algunos minutos del tema del terrorismo internacional. Usted, bueno, mencionaba los organismos especializados de Naciones Unidas, las presencias o las ausencias. ¿Cree que este fenómeno puede llegar eventualmente a golpear en algún momento al Uruguay?
Bueno, esperemos que no, pero sí quiero decir que enfrentamos un mundo, un tiempo de amenazas globales, ¿verdad? El terrorismo es uno de los peores flagelos que afrontamos en este momento, pero tenemos también el cambio climático, ¿verdad? Tenemos fenómenos que son, por su propia naturaleza, de carácter global. Y como he dicho ya en alguna otra oportunidad, los fenómenos globales requieren respuestas globales. Porque lo que sí es cierto es que ya no hay santuario, ¿verdad? Ya no hay lugares en el mundo que uno pueda decir, bueno, tal rincón del planeta está absolutamente a salvo de cualquiera de estos fenómenos. No es así. Entonces creo que esto nos impone un deber como comunidad internacional de cooperar, de colaborar para enfrentar estos fenómenos. Y esto hace que la cooperación internacional sea cada vez más importante. Y yo creo que es bueno tener esto presente justamente en un mundo donde a veces el conflicto es la nota dominante y donde toma características muy fuertes que podemos ver todos los días, y perdemos de vista que la naturaleza global de estas amenazas, sean pandemias, epidemias, cambio climático, sea terrorismo, en realidad nos deberían servir como una alerta o una alarma acerca de la necesidad de poner el énfasis en la cooperación internacional, porque es la única forma de enfrentarlas. Ningún país, por más grande que sea, por más poderoso que sea, tiene la capacidad ni los medios para enfrentar solo este tipo de fenómeno.
¿La Cancillería va a participar de alguna manera en la desclasificación de documentos del Vaticano que puedan estar allá? Esto que la Iglesia Católica Uruguaya le planteó al presidente Vázquez y que el presidente conversó con el Papa Francisco en su reciente encuentro, ¿va a tener algún tipo de participación la Cancillería?
Bueno, la Cancillería tuvo ya participación a través de su embajador en el Vaticano, ¿verdad? El embajador Otonelli, a los efectos de obtener justamente la apertura de los archivos vaticanos para este tipo de documentación. El embajador Otonelli realizó gestiones a este respecto, estuvo en contacto con las autoridades vaticanas correspondientes para poder vehiculizar, digamos, esta realidad. Y bueno, naturalmente ahora la Cancillería continuará participando para hacer efectiva el acceso a este tipo de documentos, ¿verdad?
Bueno, muy bien, tenemos que quedarnos por aquí. Yo le agradezco al vicecanciller de la República, el embajador José Luis Cancela, que nos haya acompañado. Un gusto, ¿eh?
Muchísimas gracias y muy buenos días.